Hola, hola y bienvenidos a Por Orejas, el podcast de Motorsport Network relacionado con toda la actualidad del Mundial de MotoGP. Yo soy Uri Puigdemont y como siempre, al otro lado del cable y del mundo está mi otro yo, Germán García. ¿Qué pasa, Germán? ¿Cómo estás?
Hola, Uri, buenos días. Estupendamente. Encantado de estar aquí.
Bueno, pues salimos de un Gran Premio de Australia, nos dirigimos a la penúltima carrera de la temporada, Gran Premio de Malasia, y la verdad es que esta antepenúltima carrera nos dejó infinidad de cosas. Nos dejó, desde mi punto de vista, una de las mejores carreras de la temporada, si no la mejor, la más abierta. Nos dejó una tremenda victoria de Alex Rins, que la verdad... a mí me da bastante igual si gana uno u otro, pero en este caso me hizo especial ilusión, sobre todo por el momento que está atravesando Suzuki y muchos de los miembros del equipo, ¿no? Luego vimos a un Marc Márquez en prácticamente ya a su mejor nivel, vimos a un Pecco Bagnaia muy potente, muy fuerte, que está en las últimas cinco carreras, de alguna forma, ha solidificado sus opciones de conquistar ese ansiado título por parte de Ducati, que no lo gana desde 2007, y que lidera la clasificación. Y luego vimos a un Fabio Quartararo, pues con problemas, con muchos problemas, digamos. Se ejemplificó y se llevó a cabo el sorpaso que todos intuíamos en la tabla general, porque la verdad no pasó nada que no se pudiera intuir. Vayamos por pasos, Germán. Primero, en clave mundial, ¿cómo lo viste? Si te sorprendió sobre todo la carrera el domingo de Fabio, si ese abandono y ese primer error que le hizo irse a largo y que le hizo recolocarse al 18, el 19, y que luego por intentar ganar posiciones le llevó a caerse, ¿se podía intuir? ¿Era algo que tú de alguna forma veías venir o no?
Bueno, pues como tú bien dices, la inercia de la temporada del Mundial y de los pilotos implicados en la lucha por el título va siguiendo una línea que se veía venir. Se veía venir que Pecco Bagnaia iba a acabar pasando a Fabio, y porque, vamos, Ducati está dominando este campeonato. Cuando el año pasado empezamos a hablar de si que Ducati iba a tener 8 motos, que si esto iba a de alguna manera condicionar el campeonato o influir, pues bueno, la demostración es clara, ¿no? Ducati está arrasando en este campeonato, y que un piloto como Pecco Bagnaia, que evidentemente tiene una calidad superior, pero que está acompañado de esta moto, después de haber tenido cantidad de errores durante la temporada, de caídas, de no haber sumado a estas alturas de la temporada, esté remontando con esta placidez, pues realmente demuestra que Ducati, su estrategia de poner tantas motos en la parrilla le ha surtido de efecto, ¿no? Lo que yo no acabo de entender es el papel de Yamaha, ¿no? O sea, Fabio es un piloto con experiencia, es un piloto con mucha calidad, pero es un piloto joven. Entonces, Yamaha yo no veo que le esté acompañando, que le esté ayudando, no veo que estén haciendo nada, un esfuerzo supremo para decirle, oye, vamos a mejorar aquí, vamos a cambiar esto. Es que, no sé, yo le veo absolutamente solo luchando contra la Ducati, y tampoco veo que Yamaha esté aportando o esté acompañando al piloto en este momento tan, tan complicado que está pasando, ¿no?
Yo lo que creo, sinceramente, es que hay una desconexión brutal en Yamaha. Hay una desconexión brutal entre lo que es quien maneja el equipo, que no nos olvidemos que es una división europea de Yamaha, que es la que lidera Lynn Jarvis y que está en Giorno di Lesmo, en Italia, y Japón. No es porque... Es decir, miento. No es que yo lo vea. Es que es la única explicación que le veo. O sea, esto, lo que ha pasado con Ducati... De alguna forma se veía venir, pero no porque nosotros seamos el oráculo o veamos el futuro, sino porque es el plan que puso en práctica Ducati desde principio de temporada, y ya no desde principio de temporada, sino desde que decidió no renovar a Andrea Dovizioso y decidió apostar por una moto y por un abanico de pilotos en vez de por una única baza. Lo que está pasando con Yamaha, yo creo que es exactamente lo que tenía que pasar con Yamaha. Porque Fabio Quartararo es un fenómeno, es un auténtico fenómeno, pero está absolutamente solo, con una moto con muchas carencias, y dio el tirón a principio de temporada porque en Ducati se estaban poniendo en su sitio. Había dudas, no se sabía exactamente. En el momento en el que Ducati ha encontrado la forma de equilibrar la moto de 2022, es que se acabó la historia. Se acabó la historia. Y a mí hay muchas cosas. Cuando digo que hay una desconexión, o que intuyo que hay una desconexión, es que hay muchas decisiones, que esto lo hemos hablado tú y yo muchas veces, muy difíciles de explicar. En el podcast anterior hablábamos, y yo hice esta semana, hice referencia a Franco Morbidelli. Es absolutamente extrañísimo que Yamaha siga insistiendo en que vaya a mantener a Franco Morbidelli, un tío que nos cae súper bien, pero que no va de esto. Es que no va de esto. O sea, es absolutamente increíble que el año que viene, que Yamaha va a pasar a tener solo dos motos, mantenga a Franco Morbidelli por el mero hecho de que no, tiene contrato ya, pero en los contratos resulta que ahora la Yamaha será la única fábrica que no incorpora cláusulas de rendimiento dentro de los contratos. O sea, aquí hay algo que no nos cuentan, desde mi punto de vista. Si no, es que, vamos, no sé. O sea, es que el nivel de gestión de este equipo en particular de MotoGP deja mucho que desear.
Bueno, este tema lo hemos hablado muchas veces y yo estoy absolutamente de acuerdo contigo. Lo de Franco Morbidelli, e insisto en lo que tú decías, que es un, como persona es un 10, y como piloto demostró en el año 2020 ser un piloto de un gran nivel, no se entiende. No hay ninguna lógica ya que después de tantas carreras nos pueda explicar qué está pasando con este piloto.
Germán, y perdona una cosa, perdona que te interrumpa. Lo verás en Valencia, porque en Valencia coincidiremos otra vez los dos. En las comparecencias que hace Franco Morbidelli, es otra persona. O sea, es la tristeza, es vamos, sí, es que le han quitado toda esa clarividencia que tenía al hablar, toda esa chispa, ese sentido del humor, ese sarcasmo que siempre empleaba Morbidelli. Es que, de verdad, es que da pena en el sentido más literal de la palabra ir a las comparecencias de Franco Morbidelli, porque es que ves una persona que está absolutamente hundida, pero vamos, es que es lastimoso ir allí, y es que te das cuenta de que hasta él, es que el tono de voz, la puesta en escena es dramática. Perdona que te he interrumpido.
Sí, ha perdido desde hace ya tiempo esa chispa que tenía, ¿no? Pero yo supongo que lo ha perdido porque él sabe lo que está pasando, o intuye de alguna manera lo que está pasando. Y entonces pues está preocupado, porque es que él tiene contrato, Yamaha ha asegurado por activa y por pasiva de que seguirá el año que viene, pero yo no sé si puede haber algún cambio de rumbo, algún golpe de timón en Yamaha. Yo no sé si en Japón dirán, oiga, ¿qué está pasando aquí?, y pedirán explicaciones. Como tú dices, el año que viene solo tienen dos motos, y Dorna les ha pedido, yo creo que exigido, que a partir de 2024 vuelvan a tener cuatro motos. Y todo aquí hay una conexión, que ellos han tenido siempre muy buena relación con el VR46, con el que tienen un equipo en Moto2 y todas las conexiones y negocios que sabemos. Conocemos la amistad que une a Rossi con Franco. Yo no sé si aquí hay una conexión, si es que hay un compromiso, bueno, no se sabe, pero lo que está claro es que desde que Franco se lesionó la rodilla, o se operó la rodilla, porque la había lesionada, ya la tenía hacía tiempo, desde que se operó la rodilla y volvió en el equipo oficial, con el cambio del equipo técnico que tenía en Petronas a uno nuevo en Yamaha, ha desaparecido del mapa, y yo no sé ya si después de tanto tiempo es un piloto recuperable en Yamaha.
Veremos. Y oye, las dos carreras que faltan, a Quartararo, que qué versión de Quartararo veremos o qué versión de Yamaha veremos.
Bueno, si nos atenemos a un poco lo que ha pasado históricamente en Sepang, pues no hay mucho espacio para la esperanza, ¿no? En Sepang las Ducati han sido dominadoras, incluso en momentos en los que no lo eran tanto como ahora, y en el momento en que está Pecco y con las motos que tienen, y bueno, es que hay un detalle. Un piloto como Bezzecchi, que es un rookie, que es un chico que el año pasado no fue capaz ni de acercarse a la lucha por el título en Moto2, y ahora lo ves en MotoGP y es que parece un primera espada. Marini, un piloto que no ha sido nunca un superestrella, que es un gran piloto, pero nunca ha sido superestrella, y lo ves siempre peleando, estando en el top 5, en el top 6, estando delante, ya por no hablar de Miller, o por no hablar de Bastianini o de Martín. Es que realmente son todos pilotos de primer nivel, estamos de acuerdo, pero tienen una moto que es imparable, y en Sepang mucho tendría que cambiar las cosas para que Ducati no arrollara.
Sí, porque yo creo que esto que comentas, quien mejor lo definió fue Aleix Espargaró, quien dijo que lo de Ducati es absolutamente, prácticamente ridículo la superioridad que demuestran, que da igual al piloto que pongas encima de la moto, que cuando uno es uno sale otro y cuando uno es el de más allá. Tenemos otros ejemplos, o sea, la mayoría de fábricas pues tienen a uno, ¿no?, que consigue ir rápido, pero es que en Ducati da igual. Es que estamos hablando de Bezzecchi, como tú bien decías. El año pasado, piloto de Moto2, es verdad que ya se subió a la MotoGP en pretemporada y empezó a ir rápido, pero claro, es que estamos hablando de Bezzecchi, que no es ni campeón del mundo, que es un gran piloto, además es un piloto que desde mi punto de vista yo creo que tiene algo especial, pero claro, estamos hablando de que es capaz de este domingo de plantarle cara a Marc Márquez y luego, bueno, lo vimos detrás de Pecco, que Pecco terminó tercero subiendo al podio, y por más que Bezzecchi nos reconoció que él no adelantó a Pecco, no intentó adelantar a Pecco porque Pecco iba más rápido que él, por las imágenes que se mostraron, yo tengo mis dudas, y ya sé que yo no soy nadie para dudar de lo que dicen los pilotos. Lo que pasa es que ni siquiera hiciera el amago de intentarlo, a mí me bueno, y que no pasaría nada, o sea, yo lo entiendo, o sea, además él lo ha dicho por activa y por pasiva, es mi amigo y además no quiero arriesgarme a cometer un desastre, vale, perfecto, pero claro, que esté en condiciones de pasar, primero de llegar como llegó hasta Pecco y de pasarle, eso demuestra el nivel de competitividad de la Ducati. Entonces, bueno, lo que hablábamos, yo creo que Ducati ha hecho exactamente lo que decía Aníbal Smith, ¿no? Si finalmente gana este título, Gigi Dalligna podrá fumarse un puro y decir que le encanta que los planes salgan bien, porque y el otro día lo hablábamos, que esa es una historia que tenemos que hacer, que es cuándo se ha gastado Ducati, si gana este título, cuánto se ha gastado Ducati en este título a nivel de sueldos de pilotos, etcétera, etcétera, porque lo que es evidente es que si le sale bien, chapó por el planteamiento. Entonces, bueno, Yamaha, vienen, a menos que cambie mucho la cosa en estas dos últimas carreras, yo creo que lo tienen muy complicado. No me extrañaría que Pecco saliera campeón de Malasia, no me extrañaría nada, porque como tú bien dices, Malasia es un circuito, son 14 puntos y hay Ducatis que pueden ir delante. Hay Ducatis que pueden estar delante, entonces, bueno, veremos. Vayamos a la carrera. Carrerón. Y victoria por todo lo alto de Alex Rins, que yo tengo la sensación de que esa victoria a Marc Márquez, evidentemente que no hay ninguna victoria que le haga gracia si no es suya, en un duelo cerrado aún menos, pero que sea Rins, y en esas circunstancias que a todos nos llevó a evocar la de Silverstone de 2019, pues como que no sé si lo ves igual o no.
Absolutamente no, porque yo seguro que Marc hubiera hubiera dicho, bueno, mira, me gana Bagnaia con la Ducati, pues bueno, es lo que toca, ¿no? Pero que lograra al final, en la última vuelta, adelantar a Pecco y se encontrara con la oportunidad durante una vuelta completa en Phillip Island de tener la victoria en la mano con una Suzuki y Alex Rins delante. Vamos, es que en cualquier temporada le pones ese planteamiento a Márquez de llegar a la última vuelta segundo, tener toda la vuelta por delante y tener delante a una Suzuki, y el tío lo firma, ¿no? Bueno, al final Alex Rins es un piloto de carreras, es un piloto realmente muy fino y de una extraordinaria calidad, y él también, bueno, vio la oportunidad. Él, más después de la carrera, dijo una cosa, ¿no? Que decía, si en la curva 1, bueno, en la curva 1, que se me ha dado bien, logro pasarla adelante, esta es la mía, ¿no? Porque él ya sabía que Mark le iba a atacar en la curva 2 y ya sabía cómo defenderse ahí, ¿no? Y a partir de ahí, una vez se defendió y tapó ese hueco, ya fue una carrera dentro de la carrera, ¿no? Una carrera final de 12 vueltas, de 12 curvas o de 10 curvas. Entre una Suzuki que sorprendió por la velocidad punta capaz de exhibir en la recta y una Honda, pues que en manos de Marc aparece otra moto y que al final, bueno, por los más, incluso los menos adeptos a Marc, al final tienen que reconocer que este chico tiene, bueno, pues tiene algo que no tienen los demás, porque una moto que durante toda la temporada ha estado realmente arrastrándose por los circuitos. Pues llega un momento en el que la coge Marc Márquez y cuando mínimamente está bien, parece otra moto, parece otra moto.
Dos cosas sobre esto que comentas. Primero, yo tengo la sensación que con Alex Rins, que es un pilotazo, tiene esos domingos de inspiración que es imbatible. O sea, que tiene ese punto de genialidad, le llamaría ese punto de magia, que son momentos puntuales, ¿eh? Porque luego, pues ya sabemos, ¿no? Pues al menos hasta ahora ha demostrado pues cierta inconsistencia, que es lo que le ha mermado, ¿no? Y que de alguna forma le ha impedido pelear por el título, ¿no? Desde que está en MotoGP. Pero ese domingo es de esos. El domingo de Phillip Island yo creo que fue de esos, igual que el domingo de Silverstone fue de esos. El de Aragón, bueno, yo creo que era una carrera un poquito más, un gran premio un poco más desnaturalizado por el COVID, porque faltaba gente, etcétera, etcétera. Pero estas dos es, yo creo, el ejemplo de lo que es Alex Rins inspirado, que es un tío que ni siquiera Marc Márquez, o sea, seguramente Marc Márquez le ganará, pues eso, en 8 de 10 veces, porque Marc Márquez estamos hablando de un alienígena, de un auténtico extraterrestre. Pero habrá un día que no podrá, y yo creo que es lo que vimos aquí y lo que vimos en Silverstone también en aquella ocasión. Voy al lado de Marc. Yo creo que Marc volvió a demostrar que, como digo, es un auténtico alienígena, porque ¿cuántos pilotos escuchamos que solo se referían a, uff, es que el neumático de atrás, uff, es que son tales que, uff, es que el neumático es que o medio duro porque, claro, es que el blando imposible, el blando, eso, todo eso vale para todos, menos para Marc Márquez. O sea, él coge y luego los demás pilotos dicen, bueno, pues que me lo expliquen porque yo no lo entiendo. Pues eso es Marc Márquez, o sea, alguien que consigue lo que para otros es imposible. No sé si coincides o no.
Bueno, el tema de neumáticos este año y ya desde hace ya unos años en Michelin, ellos vienen comentando o explicando que al final el desgaste del neumático, sí, teóricamente el blando se desgasta un poco más que el medio y el duro, pero que no necesariamente en todas las pistas y con todos los asfaltos, ¿no? Entonces, lo que sí yo destaco, más el hecho de que él sea capaz de correr con el blando, es que él sea capaz de detectar que con el blando puede acabar la carrera, ¿no? Y al
No,
final,
no,
pues, claro.
a eso me refería yo. O
Claro,
sea, fue
entonces
el
un.
único, ¿eh? El único.
Sí,
Y él mismo
sí.
reconoció que cuando dijo que quería el blando, dijo textual, bueno, hubo dentro del box alguno que puso los ojos como platos, y siendo incluso
Sí.
japonés.
Sí, porque seguramente no tienen la no tienen lo que él tiene como piloto, ¿no? Pero bueno, al final ganó, no ganó la carrera, ¿no? Entonces dices, a lo mejor con el medio, con el duro lo hubiera ganado. Bah, Nunca lo sabremos, ¿no? Pero es lo que tú dices, Mark es un tipo pues que por su experiencia, por su calidad y por ser un genio, es capaz de decir, de ir contracorriente y tomar una decisión que nadie tomaría. Bien, pues casi le sale bien, ¿no? Porque como digo, en una carrera que fue bastante lenta al principio, lo que benefició a Rins para que pudiera remontar y a Mark para que se mantuviera ahí delante. Pues al final tuvo la puerta abierta de la victoria y no la consiguió, ¿no? Y no voy a decir que esto sea un mal resultado, un fracaso, porque viniendo de donde venimos, que Marc haya hecho esta carrera, una actuación espectacular y haya hecho un podio después de un año, me parece un resultado que nos llena de esperanza, ¿no? Pero, ya te digo, la carrera al final la ganó otro neumático, ¿no?
Lo que parece evidente es que llegamos a Sepang y que el título parece ya más bien cosa de dos. No sé si cómo valorarías las opciones de Aleix.
A mí Aleix me recuerda un poco cuando, y ahora va a hacer un poco de gracia esto que cuente, ¿no? Porque aparece la
Bueno,
prehistoria, pero
mientras sea gracia, no pasa nada. O sea, Aleix, que no olvidemos,
cuando...
terminó noveno en Phillip Island, ¿eh?
Sí, bueno,
Terminó
pues es
justo por detrás de
lo que...
Zarco.
A mí un poco la situación de Aprilia y Aleix me recuerda un poco al Barça de Messi, cuando jugaban la Champions y Messi decía, con esto no nos llega, ¿no? Pues es así, ¿no? Aprilia ha hecho un salto monumental, gigantesco, desde el pasado año, de mitad de temporada 2021 ahora. Ha hecho un salto realmente espectacular, pero no da para más, no da para más, y se está demostrando que el equipo en esta parte final de la temporada está llegando un poco sin gasolina, ¿no? O sea, el error de los mapas en la parrilla. Ahora, bueno, es que no sé si también hubo algún problema de la elección de los neumáticos.
Bueno, él lo que vino a decir, él lo que vino a decir después, no nos olvidemos que Aleix está ahora a 27 puntos de Pecco, el nuevo líder. Él lo que vino a decir es que la moto da para lo que da y que no tenía, a partir de media carrera, se le acabó la tracción, la moto no iba para adelante y que veía a los demás que sí, que les ocurría. Entonces, bueno, que de alguna forma lo que se puso en evidencia en Phillip Island son lo que es la Aprilia, que en ningún momento es la mejor moto de la parrilla, como alguien sugirió. Al menos de un tiempo a esta parte, ¿no? Hasta en el momento en el que Ducati ha clavado, digamos, la puesta a punto de esa desmosedicho GP 22, no ha habido color. Y claro, como tienen tantas, pues que eso, claro, es que va sumando puntos. Más los errores de Montmeló, ¿no? Más el error de la electrónica, etcétera, etcétera. Pues claro, todo esto va restando puntos, sobre todo. Si nos comparamos con Pecco, que lleva una trayectoria absolutamente fulgurante. Entonces, bueno, yo creo que chapó para la temporada que ha hecho Aleix Espargaró y Aprilia y a seguir creciendo. Yo no veo, o sea, es que no les pongo prácticamente ningún pero, o sea, no hay nada que se les pueda, al menos desde mi punto de vista, no sé si tú, yo qué sé, le pondrías un pero a la temporada de Aprilia.
No, no, al contrario, Aprilia ha hecho una temporada impresionante y yo creo que
No se ha
está
acabado,
puesto
¿eh? Que
la.
cuidado que no se ha acabado esto, ¿eh?
Exacto, ha puesto y está poniendo los cimientos para convertirse en un equipo que, bueno, pues que se mantenga ahí los próximos años, ¿no? El problema es que yo lo que sí que veo es que este año para Aleix era una oportunidad muy grande de poder luchar por el Mundial, que sigue en la lucha. Y él también se da cuenta de que este era su año, ¿no? Porque ahora. El próximo año ya Aleix ya no va a sorprender a nadie, Aprilia ya no va a sorprender a nadie, entonces ya no, ese factor sorpresa que han tenido durante la primera mitad de la temporada lo van a perder un poco, y ya te digo que Ducati, después del aprendizaje que ha hecho este año y de la temporada que está haciendo, ya no, que viene con 8 motos y los pilotos, con los mismos pilotos prácticamente, excepto Miller, con más experiencia todavía. Pues claro, es que van a ser, yo creo que van a ser imbatibles, ¿no? Y es que ni veo a Yamaha reaccionando,
Claro, es que eso es lo que, eso es lo que,
ni veo
eso
a
es lo que,
Honda tan
sí.
rápidamente haciendo una moto que ya
Bueno,
salgan en Qatar
sí, lo que pasa,
y ya
Germán,
empiecen a ganar carreras.
lo que pasa, Germán, es que sí que yo creo que, o sea, coincido plenamente contigo en lo que dices, que seguramente este era el año en el que podría haber saltado el bote para Aprilia, porque a ver, llegará un momento en que Honda cuadrará la moto. O sea, bueno, todos interpretamos
debería,
que llegará un momento.
Debería llegar.
Debería llegar ese momento, ¿no? A lo mejor algo termina pasando en Yamaha. Entonces, claro, este año, con Márquez perdiéndose la mayor parte de las carreras, porque, a ver, decimos que Honda cuadrará una moto. Bueno, Honda cuadrará una moto o Márquez volverá a ser.
O la cuadrará Márquez.
Exacto. Entonces, claro, o sea, no nos olvidemos de que esta moto, que estuvo a un tris de ganar este domingo en Phillip Island, es la misma que no llevaba podios desde el de Paul en Qatar, una moto que era absolutamente crítica, que era inconducible y que no había por dónde cogerla. Entonces, eso por un lado, y luego Yamaha. Yo interpreto que algún tipo de decisiones se van a tomar, porque esta deriva yo no la veo justificable. Y es que, bueno, no sé, yo veo que es imposible que Yamaha, que nadie en Yamaha de la cúpula de japoneses tome una decisión sobre lo que está pasando aquí. Entonces, sí, yo creo que este era el año que probablemente Aleix y Aprilia podían dar la campanada. Pero bueno, no sé, veremos a ver qué pasa.
Pues sí, la verdad es que ha sido una lástima, sobre todo porque habían trabajado muy bien, o han trabajado, o siguen trabajando muy bien, y era una oportunidad, pero bueno, ya hemos visto que este era el año de Ducati, y muy difícilmente van a cambiar las cosas a partir de aquí, ¿no? Y otro tema que a mí no es que me preocupe en absoluto, pero que veo que lo veo con cierta inquietud, es que KTM no, o sea, no está avanzando, ¿no? Porque además el desarrollo de la moto que lo lleva Brad Binder desde el test de Misano, que es cuando parece que han empezado a introducir piezas de la próxima temporada, etcétera, esa moto, pues esta Binder no está haciendo sus mejores carreras a partir de entonces, ¿no? Con lo cual creo que no están yendo hacia los pasos que se esperaba, ¿no?
Yo creo
entonces,
que
claro,
yo
es una moto
Esto lo hemos hablado varias veces. No, que esto lo hemos hablado varias veces, lo de KTM. Yo creo que son tozudos como mulas. Y no lo digo yo, que yo al fin y al cabo de la parte técnica entiendo bien poquito. Si no hablas con los demás equipos y dicen, bueno, es que hasta que estos tíos no se den cuenta de que con esta mentalidad, con este chasis, no van a poder ganar, por más que ellos consideren que lo han hecho en el Dakar, que lo han hecho en el motocross, aquí en MotoGP no lo van a poder hacer por una cuestión física. Pues hasta que no se den cuenta de ello, no habrá manera. Ellos siguen insistiendo y siguen gastando un dineral tras dineral tras dineral que no tal. Ahora, otra cosa es, cuidado, hay el elemento y ahora, no, o sea, estoy haciendo ciencia ficción, ¿eh? Claro, si lo que quieres es ganar con esta moto, vas a buscar a Marc Márquez y vete a saber, a lo mejor ganas, pero claro, no sabemos si eso es viable en algún caso, porque a día de hoy es la única manera que yo veo que KTM pueda ganar un mundial, ¿eh? No me refiero a ganar carreras, que ya lo han hecho, pero que coja una consistencia esa moto como para que esté delante, como ya no te digo como lo está Ducati, ¿eh? Como lo está Ducati, sino como está la Aprilia, por ejemplo. No lo veo con esa mentalidad, porque tampoco creo que tengan las piezas indicadas ni la mentalidad adecuada para ello. Pero bueno, seguiremos viéndolo. Germán, muchísimas gracias. Nos volvemos a escuchar la semana que viene, después de este Gran Premio de Malasia. Recordamos, penúltima prueba de la temporada. Espero que nos depare tantas emociones como la última, como en Australia, porque realmente disfrutamos como animales. A Germán, muchísimas gracias otra vez, y a todos los que nos escucháis, pues lo mismo, un abrazo muy fuerte y cuidaros.